La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Aquello de pelillos a la mar. Esta expresión se basa en una costumbre infantil para hacer las paces, en la que los muchachos afirman que cumplirán lo convenido y para ello se quitan un pelo de la cabeza y soplándolo dicen pelillos a la mar. Rodrigo Caro explica que del mismo modo que los pelos se los lleva el aire, así no se acordarán los jóvenes más de los agravios pasados, como si el viento se los hubiera llevado.
Lo curioso es que podemos encontrar antecedentes de esta costumbre en la Ilíada, donde griegos y troyanos, para hacer las paces, dejando que pelearan París y Menelao, ofrecen unos corderos en sacrificio y lo primero que hacen es cortar unos pelillos como señal de amistad para después arrojarlos al viento, pelillos a la mar.
Bienvenidos amigos un día más a este tiempo de radio, bienvenidos a La Fuente de la Vida. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Esperanza Suárez les saluda también. Y por supuesto les agradezco en nombre de todos los que hacemos posible este tiempo de radio el que vengan junto a nosotros a disfrutar de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias.
Sí amigos, muchas gracias. Ojalá que estos próximos minutos sean especiales para ustedes que nos escuchan. Desde luego para nosotros sí que lo son. Ya saben los que son asiduos que este es un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días a esta misma hora en esta misma emisora.
La Fuente de la Vida es un espacio adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, pero en su versión original es el teólogo John Berno Magui quien tuvo la original idea de este espacio, un espacio denominado A Través de la Biblia.
No queremos olvidarnos de ser agradecidos con todos aquellos amigos que han colaborado para que este programa sea posible. Gracias a ellos el programa puede llegar a cientos y cientos de hogares, a cientos y cientos de vehículos, a cientos y cientos de amigos.
Sí, es importante lo que estás diciendo, Fernando, muy importante, porque esos amigos que nos ayudan de esa manera tan práctica son parte fundamental de nuestro espacio también. Decirles, amigos, que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten, los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes.
Al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitar. El envío es completamente gratis. También queremos recordarles que ya se pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles de La Fuente de la Vida, simplemente buscando A Través de la Biblia. Ahora, si les parece, amigos, y sin perder más tiempo, vamos a escuchar una canción que esperamos que sea del agrado de todos ustedes.
Pues vamos allá.
Que la vida es gratis, es la verdad. Que la vida es gratis, compréndelo. Que la vida es gratis, ponte a pensar. Que la vida es gratis, no desperdicies la oportunidad. Que la vida no para de sonreír para ti, que el sol sale siempre del lado oriental para ti, que naciste y no tuviste que pagar. Esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué me querrás decir con tanto favor? Si me haces tan feliz sin haber razón. Si sabes que jamás podré pagártelo. Que la vida es gratis, es la verdad. Que la vida es gratis, compréndelo. Que la vida es gratis, ponte a pensar. La vida es gratis, no desperdicies la oportunidad. Cada día es un regalo que hay que abrir. No es una falacia o un truco mental. Es que sé que no merezco estar aquí. Te agradezco cada segundo de más. ¿Qué me querrás decir con tanto favor? Si
me haces tan feliz sin haber razón. Si sabes que jamás podré pagártelo. Que la vida es gratis, es la verdad. Que la vida es gratis, compréndelo. Que la vida es gratis, ponte a pensar. Que la vida es gratis, no desperdicies la oportunidad. Nadie te cobró por enseñarte a hablar. Nunca te llegó la factura de la luz solar. ¿Sabes a qué precio está la libertad?
Aquellos que cuidan de las plantas saben que hay que estar atentos a cómo se desarrollan sus ramas, hojas, flores y frutos, así como la apariencia de su tronco y corteza. La manera en que crecen o la apariencia que tienen es un indicativo de si están sanas o enfermas, de si darán una buena producción o no.
Así también debemos observar cómo nos estamos desarrollando en nuestra vida espiritual. ¿Cómo son los frutos que producimos? Esta es una buena pregunta, sin duda. La Biblia contrapone los buenos frutos de los que realmente siguen a Dios con el mal fruto que generan aquellos que le desobedecen.
Aprendamos más sobre la vida con Cristo en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento. Cuéntenos desde qué emisora o plataforma digital nos escuchan, desde cuándo y cuáles son sus observaciones e incluso sus preguntas. Estamos para servirles. No se olviden también de la aplicación Radio Encuentro para Android y para iPhone, con todos nuestros contenidos en esa aplicación multilingüe y, por supuesto, también de nuestra página lafuentedelavida.com. Escuchamos ya la reflexión de hoy.
La Fuente de la Vida.
Judas, versículos 11 al 13. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Epístola Universal del apóstol Judas. Recordemos una de las ideas expresadas al finalizar nuestro programa anterior. Como usted sabe, el conocimiento no se limita solo a aquello que uno puede colocar en un tubo de ensayo o que se puede observar bajo el microscopio. Sin embargo, muchas personas opinan que solo lo que se puede ver, tocar, comprobar por medio de las ciencias exactas es real y creíble. Sin embargo, las cosas mejores de la vida son aquellas cosas que no se pueden colocar bajo el microscopio o que puedan ser analizadas en un tubo de ensayo. Por ejemplo, cuando escuchamos una hermosa composición musical y sentimos que nuestro espíritu se eleva y nuestra alma se llena de un sentimiento de asombro y de regocijo, ¿cómo se puede evaluar, medir en un tubo de ensayo o calcular bajo un microscopio ese sentimiento de satisfacción que nos ha producido la música? Es cierto que se pueden medir el sonido y el oído que intervienen en este proceso, porque esas ondas sonoras son recibidas en nuestro cerebro, lo cual nos producirá la sensación de placer. Pero esa experiencia personal, íntima, de satisfacción, no se puede medir, no es tangible y es invisible. Lo que implica la palabra amor también es invisible. No se puede colocar el amor bajo el microscopio. Sí, se pueden cuantificar o enumerar las manifestaciones del amor, pero no el sentimiento en sí. Esto es imposible. ¿Y qué diremos en cuanto a la fe? Tampoco se la puede colocar bajo el microscopio. Existen muchísimas cosas que conocemos, aunque no tengamos una prueba tangible, visible, para llevarlas a un laboratorio, ¿verdad? El gran predicador Spurgeon lo explicó de la siguiente manera. Nadie me tiene que decir que la miel es dulce. Yo lo sé por mí mismo, por experiencia. A este tipo de conocimiento se refería el apóstol Judas cuando dijo, «Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen». Leamos ahora lo que se nos dice en el versículo 11 de esta epístola de Judas, que encabeza un párrafo titulado «Caín, Balaam y Coré», como ejemplos de apóstatas. «¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín». Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Judas nos acabó de comentar los casos o ejemplos de grupos apóstatas. Los israelitas, los ángeles que se rebelaron, y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y después procedió a darnos los nombres de estos tres individuos. Comenzó diciendo, ¡ay de ellos! La palabra griega correspondiente es «uai», y vemos que su pronunciación misma suena como una queja, como un lamento. Denota un lamento de pena o de denuncia. Aquí es más bien un lamento de denuncia, aunque ambas ideas pueden estar implicadas. Y continuó diciendo, porque han seguido el camino de Caín. Caín era un hombre religioso, pero también era un hombre natural. Creía en Dios y creía en la religión, pero vivía sus creencias según su propia voluntad. No reconocía que era pecador, rechazó la redención por medio de sangre y pensó que podría acercarse a Dios a su propia manera. La carta a los Hebreos, en el versículo 4 del capítulo 11, completa la historia diciendo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y estando muerto, todavía habla. Caín también está muerto, sin embargo aún, en cierta forma, su mal ejemplo aún nos habla. El llamado camino de Caín es la conducta de un hombre que se negó a presentar a Dios un pequeño cordero que señalaba a Cristo. En otras palabras, Caín no se acercó a Dios con fe. Él no creyó en Dios cuando él dijo que el hombre debía presentar un cordero como sacrificio, que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados y que el castigo debía ser pagado. Caín entonces creyó que podría presentarse a Dios según su propia forma de pensar, lo cual coincide con la creencia promovida ayer y hoy por la apostasía. Y aunque el apóstata crea que sus ideas son nuevas, esta creencia es tan antigua como el jardín del Edén. Precisamente, fuera del jardín del Edén, Caín se convirtió en un apóstata. Él creyó en la religión y en Dios, y actuó siguiendo sus opiniones en vez de seguir el camino señalado por Dios. Aquí este versículo 11 de Judas continúa diciendo que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Aquí tenemos el error de Balaam. En 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 15, tenemos el camino de Balaam. Y en Apocalipsis, capítulo 2, verso 14, vemos la doctrina de Balaam. Ahora, pasando a otro ejemplo, diremos que en la segunda epístola del apóstol Pedro se menciona aquello que estaba minando a Balaam como persona. Es que estaba dominado por la codicia, que es una forma de idolatría. Era un predicador pagado. Él quiso aprovecharse y hacer dinero del don que aparentemente le había sido dado por Dios. Este fue el camino de Balaam, según se mencionó en la segunda epístola del apóstol Pedro, lo cual provocó su ruina. Sin embargo, una persona puede buscar otra cosa que no sea el dinero. Puede buscar popularidad, prominencia, buscar la fama, ambicionar el aplauso o una posición elevada e importante en la sociedad. Hay muchos factores que la pueden colocar en el camino de Balaam. Según el apóstol Judas, esta fue una característica del apóstata. En el libro de Apocalipsis tenemos la doctrina de Balaam. En el libro de Números, capítulo 22 al 25, encontramos que este hombre no pudo pronunciar una maldición sobre el pueblo de Israel. Y entonces le dijo a Balac que enviara mujeres moabitas al campamento de Israel. De esta forma podría promover relaciones sexuales ilícitas e idolatría en los hogares de Israel a través de los matrimonios mixtos prohibidos por la ley. El error de Balaam, tal como fue descrito aquí en la epístola de Judas, fue que él pensó que Dios tendría que castigar a Israel por sus pecados. Él no reconoció que había una moralidad que estaba por encima de la moralidad natural. Él creyó que un Dios justo tenía que maldecir al pueblo de Israel. Él ignoraba totalmente la moralidad de la cruz. El Antiguo Testamento enseña que Dios puede mantener y hacer cumplir o respetar su autoridad, pero Él puede ser justo y al mismo tiempo puede justificar al pecador que cree en Él. Balaam no podía comprender que Dios perdonaría al pueblo de Israel cuando los israelitas se volvieran a Él. A veces algunos tienen dificultades para comprender cómo una persona puede convertirse. El profesor Magui contaba que cuando él trabajaba en un banco y fue guiado a Cristo durante esa etapa, sus compañeros de trabajo, la mayoría de los cuales eran miembros de la iglesia, no podían entender que él quisiera dedicarse al ministerio. Y por cierto, tenían amplios motivos para dudarlo. Ellos no podían comprender que Dios le hubiera perdonado y que Magui ahora tenía una nueva vida. Simplemente no se lo podían creer porque eran incapaces de entenderlo. Este fue el mismo problema que tuvo Balaam. Después dice aquí en este mismo versículo 11, y perecieron en la rebelión de Coré. Recordemos que Coré encabezó una rebelión contra Moisés, como podemos ver en el libro de Números, capítulo 16. Él había llegado a la conclusión de que Moisés no era la única persona de aquel entorno que tenía acceso a Dios. Y así Coré se rebeló contra la autoridad que Dios había establecido, que era Moisés. Él quiso entrometerse en algo que era sagrado. De hecho, preguntó, ¿ha hablado Dios solamente por medio de Moisés? ¿Quién se piensa Moisés que es? En realidad, en esta situación Moisés no pensó demasiado en sí mismo o en que él tuviera requisitos indebidos. De hecho, recordemos que al principio de su historia él había querido descalificarse como líder para liberar al pueblo de la esclavitud y sacarlo de Egipto. Pero Dios lo había llamado y aquel hombre llamado Coré se rebeló contra él y se opuso a la autoridad de Moisés. Se introdujo en las instalaciones de los sacerdotes y murió. En otras palabras, él fue un hombre rebelde que se rebeló contra Dios. Y el apóstol Judas dijo que tal rebelión, indudablemente, era una característica de los apóstatas. Observemos que las características que tenían estos tres individuos del Antiguo Testamento eran también las características que presentaban los apóstatas. Por ejemplo, Caín no creyó que uno necesita venir a Dios con fe y que se necesitara un sacrificio de sangre porque el hombre es un pecador. Él creyó que si uno tenía una religión, esto era todo lo que necesitaba. Y el apóstata coincide con estas opiniones. El error de Balaam consistió en creer que un Dios santo debía castigar el pecado y que los pecadores no podían ser perdonados. Y el apóstata comete el mismo error. Ellos dicen, ¿cómo puede el sacrificio de Cristo salvar a cualquier persona? El hombre tiene que hacerlo por sí mismo. Y el apóstata también se rebela contra Dios como lo hizo Coré. Ellos asumen una autoridad que no les corresponde. Prefieren tratar cualquier tema de relaciones sociales o de política en general en vez de exponer en primer lugar la palabra de Dios. En vez de comunicarle a la gente lo que Dios dice, le informan a la gente sobre lo que ellos mismos piensan y dicen. En algunos casos, sabemos de personas que han abandonado a la iglesia por estar cansados de escuchar de algunos maestros opiniones meramente humanas, como por ejemplo la exposición de temas sociopolíticos que ellos piensan que interesan a sus oyentes, en vez de exponer la palabra de Dios. En lugar de comunicarle a las personas lo que Dios dice, lo que Dios opina sobre aspectos esenciales de la vida cristiana, es decir, temas bíblicos básicos que los creyentes desean saber y que pueden transformar sus vidas para bien, eluden exponer el mensaje de Dios. Olvidan que si la gente desea asesoramiento sociológico o político, puede recurrir a foros debidamente cualificados para exponer tales temas que afectan a la sociedad en general. Así que estos tres individuos del Antiguo Testamento ilustran estas situaciones que perjudican hoy a los creyentes y les privan del alimento espiritual que su alma necesita para hacer frente a situaciones vitales. Ahora, comenzando en el versículo 12 y hasta el versículo 16 de esta epístola de San Judas, se nos presenta una descripción de los maestros apóstatas contemporáneos. Usted no encontrará en ninguna otra parte un lenguaje más vívido, más gráfico, más dramático y más preocupante que la descripción de los apóstatas de los últimos días. En el versículo 12 de la epístola de Judas dice, «Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados». Aquí tenemos una de las mayores descripciones de esta gente que se pueda encontrar en cualquier parte. Hay otra traducción de ese versículo que resalta algunos detalles que pueden aclarar nuestro estudio. Por ejemplo, el erudito Dr. West ha traducido este versículo en los siguientes términos. «Estos son las rocas o aristas ocultas en vuestros ágapes, celebrando suntuosamente y sin temor fiestas con vosotros, como pastores que seguían a sí mismos hacia los pastos, y en realidad son como nubes sin agua, arrastradas por los vientos, como los árboles del otoño que no producen fruto. Están doblemente muertos, arrancados de raíz». ¡Qué imagen elocuente! En la frase «son manchas en vuestros ágapes», la palabra «manchas» se traduciría mejor como «rocas ocultas», como lo hizo el citado especialista en Biblia. La imagen señala a aquellas rocas que, ocultas bajo la superficie de las aguas, pueden hacer naufragar a un barco. Y en el área espiritual pueden provocar aquello que Pablo llamó el naufragio de la fe. Y al mismo tiempo mencionó a dos hombres que evidentemente tropezaron con esas rocas escondidas, que produjeron el naufragio de su fe. Un apóstata podría compararse a la punta de un iceberg, del cual solo se ve una pequeña parte, pero si un barco tropieza con esa roca, se hundirá en las profundidades del mar. ¿Y cuántas veces ha ocurrido así? Especialmente entre jóvenes, cuya fe no solo ha sido sacudida, sino que en muchos casos ha sido destruida completamente a causa de la influencia de algún apóstata. Veamos la frase: «Estos son manchas en vuestros ágapes». Los ágapes eran fiestas fraternales de amor cristiano, que en la iglesia primitiva se celebraban antes del culto de comunión o mesa del Señor. Era un tiempo de compañerismo, en el cual los creyentes traían comida y la compartían juntos. Los que tenían pocos recursos traían poco, pero igualmente disfrutaban de ese tiempo de compartir lo que todos traían. Y estos apóstatas se introducían en esos encuentros, demostraban tener un apetito tremendo y podían comer más que otros, como dice este versículo 12, comiendo sin vergüenza alguna. Eran como pastores que se alimentaban a sí mismos en vez de alimentar al rebaño. Y no solo actuaban así en cuestiones de alimentos, sino también en su abandono de la enseñanza de la palabra de Dios en sus congregaciones. Solo se preocupaban por sí mismos. Creemos que el poeta Milton describió correctamente esta situación cuando se refirió a la muerte de uno de sus amigos, un joven predicador, y en su poema él expresó su aflicción por la partida de un hombre que había sido un gran predicador y maestro de la Biblia, que explicaba muy bien la palabra de Dios y que durante un viaje por mar murió ahogado. Y al lamentarse por la pérdida de su amigo, él describió la situación de su país con las siguientes palabras: «Las ovejas hambrientas miran en todas direcciones y no son alimentadas». ¡Qué imagen de la apostasía en el púlpito! Después dice el versículo 12 que eran como nubes sin agua. Aquellos falsos maestros aparentaban estar llenos de la palabra de Dios, pero realmente estaban vacíos y secos. Podían vestirse con pomposidad y expresarse con una voz que denotara mucha autoridad, tratando de demostrar que se habían preparado muy bien como comunicadores bíblicos, pero sin embargo espiritualizaban un texto de las Sagradas Escrituras, forzando interpretaciones diferentes a las que Dios quiso comunicar. Eran como esas hermosas nubes que se dejan arrastrar por el viento sin proveer la sombra que produce un ambiente fresco ante el calor de los rayos del sol. Aquellos que tienen que trabajar en el campo durante el verano bajo un sol ardiente saben apreciar lo que es ver acercarse por el cielo una nube, esperando que ésta traiga lluvia. Pero a veces son nubes pasajeras, que no dejan nada, solo una desilusión. Estas son nubes sin agua. Esta fue la descripción de los apóstatas que tan gráficamente nos dejó en su epístola el apóstol Judas al expresar que tales maestros presentes y futuros no tenían el agua de vida y que desconocían totalmente la palabra de Dios. Y a continuación, Judas los describió como árboles otoñales, sin fruto. Recordemos que el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos sobre los falsos maestros, diciéndoles, como leemos en Mateo 7:20, «Por sus frutos los conoceréis». En cualquier caso, como dijo Judas, los frutos de estos maestros estaban secos, atrofiados. Por ello, él los describió como estando dos veces muertos y desarraigados. El predicador de L. Moody en una ocasión expresó el siguiente pensamiento: «Cuando un hombre nace una vez, tiene que morir dos veces. Cuando un hombre nace dos veces, tiene que morir solo una vez». Es que Judas dijo que los apóstatas estaban muertos espiritualmente, es decir, muertos en sus transgresiones y pecados, y sin embargo estaban tratando de guiar a otros. Vemos aquí una imagen elocuente y claramente expuesta, pero Judas no había concluido aún su descripción de estos individuos porque en el versículo 13 de su epístola dijo: «Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas». Él había dicho en el versículo 12 que ellos eran como nubes arrastradas por el viento. Al predicar o enseñar, hablaban sobre temas generales de actualidad, de problemas de la vida, pero no exponían la interpretación provista por la palabra de Dios, apropiada para aplicarla a los eventos de su tiempo, ni tampoco trataban los problemas que enfrentaban sus oyentes en su vida diaria. Ahora en el versículo 13, Judas escribió que eran fieras ondas del mar. Solo se subían al púlpito para vociferar, impulsados por inquietas pasiones, y exhibían, sin siquiera ruborizarse, su espíritu vil y abandonado. Después escribió el apóstol que eran como estrellas errantes. No estaban sujetos a ninguna ley en el sentido en que no seguían ninguna dirección. Y finalmente escribió Judas, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esta expresión se refiere al infierno. Un símbolo del infierno es el fuego, y el otro es la negrura u oscuridad de las tinieblas. Se ha colocado aquí un gran énfasis en el símbolo del fuego. Por supuesto, el infierno es literal, pero decir que consistirá en un fuego literal no es adecuado por la siguiente razón que ya hemos mencionado en una ocasión. Aparte de los seres espirituales, habrá allí criaturas humanas, y los peores pecados del ser humano son espirituales, y como un ejemplo, entre otros, la incredulidad. Por lo tanto, un castigo físico no sería adecuado. Creemos que las personas preferirán que hubiera sido un fuego literal, porque este fuego que aquí se menciona será mucho peor que el fuego mismo. Y el otro símbolo, la oscuridad de las tinieblas, nos parece algo aterrador. Creemos que un ser humano perdido lleva su oscuridad consigo, no solo la oscuridad física, sino también la oscuridad espiritual. John Milton, que tuvo una percepción muy profunda de muchas verdades espirituales, escribió lo siguiente: aquel que tiene la luz en su propio pecho despejado podrá sentarse en el centro y disfrutar de un día luminoso, pero aquel que oculta un alma oscura y pensamientos vanos anda sorprendido bajo el sol del mediodía, encontrándose él mismo en su propio calabozo. Hasta aquí la cita de Milton. Resulta impresionante imaginarnos que estamos en alguna gran caverna cuando se apagan las luces. En ese caso, sabríamos por experiencia lo que es la verdadera oscuridad. Qué trágico sería el permanecer en un lugar semejante por toda la eternidad. Amigo oyente, continuaremos con el versículo 14 en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer esta breve epístola de Judas desde el versículo 14 en adelante para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Por lo tanto, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro dentro de este extenso viaje que estamos realizando a través de la Biblia.
Estamos finalizando una edición más del programa La Fuente de la Vida. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora.
Así es, Fernando. En el próximo programa continuaremos nuestro viaje por este libro de la Biblia. Les recordamos que pueden seguir estos programas también a través de internet en www.lafuentedelavida.com y que este espacio se trata de una producción de Radio Cadena de Vida. También pueden escucharnos 24 horas al día en www.radioencuentro.net.
Ahora nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524 o bien escribirnos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, o si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí de lunes a viernes a la misma hora.
Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, La Fuente de la Vida. Búsquennos. Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.